Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Musical que usted está escuchando es de 1957. La disquera Orfeón. No va a adivinar de quién se trata. Seguramente no va a saber de quién se trata. Ahorita le voy a decir. Es una hermosa canción que se llama mi vida, pero ahorita le voy a decir de quién se trata. Los saludo con mucho gusto en este módulo de los viernes, aquí en el 1150 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo le va? Días calurosos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Se prevé por ahí el domingo alguna pequeña y ligera llovizna, pero el calor seguirá siendo la parte fundamental de todos estos días. Así que bueno, los saludamos a través del WhatsApp 3311551962, además del el teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar y que escuchan la retransmisión de este programa. ¿Y por qué viene a colación todo esto que le estoy comentando? La seguimos escuchando, a ver si puede ir un pedacito más de este tema musical, porque trato de adivinar la voz. La voz, escuche la voz. ¿Quién es? Por ese tipo de falsete que oigo por ahí de repente, creo que ya sé quién es, pero ahorita voy a comentarlo. Saludo con mucho gusto a dos buenos amigos, entrañables amigos de hace muchos, muchos años, porque déjame decirle que hace muchos años, sobre todo en los años 80s y tal vez 90s y a lo mejor antes, los artistas hacían promoción en la radio. Si usted recuerda, había muchos artistas que le dedican a los locutores, a la radio, sus canciones, ¿no? Hay muchas canciones que hablan precisamente de eso, pero entre el artista y el locutor de radio o la estación de radio siempre estaban los promotores con su disco LP bajo el hombro, con una sonrisa de oreja a oreja, siempre con la atención de los que estábamos trabajando de este lado, porque como usted sabe, yo empecé escribiendo espectáculos y tengo la dicha de por eso conocer a hoy a mis invitados. Mi querido Marco Vinicio, ¿cómo estás, Marco Vinicio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Un gran saludo pues para ti, para todo tu auditorio, para todo Guadalajara y a través de internet, pues a todo el mundo, ¿no?
Claro. Y
gracias por la invitación.
Marco, ¿cuántos años tú ya en esta carrera de la promoción musical?
Como promotor de artistas tengo 39 años.
Ajá.
Y bueno, he contado con la fortuna de trabajar para 10 compañías disqueras.
¿Qué fueron cuáles? 10
sellos discográficos.
Ajá.
Mira, aquí los tengo. Es Discos Cronos en el 79, uh-huh. Ramex en el 81, nuevamente Discos Cronos en el 83, ajá. Cadena Musical 87, ajá. En Polygram Discos en el 90, Universal Music 92, BMG Ariola en el 93.
¡Ay, ahí vamos creciendo ahí!
En Sony Music en el 2004.
¡Wow!
Emi Capitol en el 2005.
Perfecto.
Viva Music en el 2007.
Ajá.
Y Warner Music en el 2008.
Fíjate nada más.
10 compañías disqueras.
10 compañías disqueras. Y de este lado, saludo también a mi buen amigo Roberto Cervantes. Roberto, ¿cómo te va? Me da gusto saludarte.
Pues igualmente, mi estimado Huicho. Tenemos muchos años que no nos veíamos, pero no te he dejado de escuchar. Nosotros los que estamos en la música es imposible olvidarnos de esto.
Claro.
Agradezco mucho tu invitación, igualmente envío un saludo a todo tu vasto auditorio.
Gracias. Tú ya te retiraste, ¿verdad?
Sí, yo me retiré después de 30 años de estar en el medio.
Ajá.
Pero todavía sigo dentro de lo que es la música. Ahora más adelante platicará Marco de los proyectos que hay.
Ajá.
Pero sí, fueron muchos años de experiencia. Yo desde luego estuve más que nada en el área comercial,
okay,
que era el complemento de la promoción y promoción el complemento de esto. Yo Más adelante, si tú gustas, te diré todo cómo se ha desarrollado la comercialización desde aquellos años 60, 70 a lo que es hoy.
Exactamente. O sea, la música ha evolucionado, la manera de hacer música, pero también la manera de promocionar la música. Hoy en día vemos aquí con Pili y con Katia, cuando vienen los artistas, ya ni traen ni disco. Ya nada más llegan, se sientan y empiezan a platicar, y escúchame a través de las redes, y Marco, empezamos a hablar con los artistas y dicen, bueno, pues ya puedes escuchar mi canción a través de no sé qué cosa, y ahí ya la puedes oír. Una canción, ya no es todo el disco, Marco, como era antes.
Claro, sí, evidentemente, pues bueno, la tecnología va avanzando,
pero realmente los formatos... avanzando.
Avanzando en cuestión de formatos, ¿no?
Ajá.
En formatos, pero la realidad es que pues todo se ha vuelto digital. Y efectivamente antes los artistas pues conformaban un disco LP con 8 o 10 canciones, regularmente eran 10 canciones, y ahora pues no es necesario hacer una selección de 10 temas para sacar el disco, sino que ahora ya son sencillos, es una canción ahorita, en 2 meses sacan otra, y a los 4 meses vuelven a sacar otra. Entonces ya no es igual que antes. Entonces ahorita la música se consume más rápido. Entonces sí es el avance que pues ha tenido.
Pero tú crees, o sea, tú que tantos años has trabajado en eso, ¿crees que sea un avance escuchar una canción rápido, porque luego ya viene la otra?
Yo creo que mira, hay algunas canciones que son como tendencias. Y hay canciones que obviamente, a pesar de que todo va muy rápido ahorita, hay canciones que sí logran tener más vigencia, quedarse más en el gusto de la gente, que a futuro esas canciones se van a recordar como las canciones de antes, pero realmente son muy pocas porque... hay una saturación muy grande de música, de música nueva, y el afán de estar sacando, y la nueva canción, y ahora una colaboración con tal artista, y ahora otra colaboración, y otra, y realmente, pues no se le da el tiempo de, digamos, decirlo de alguna manera, no se le da como el tiempo de maduración.
Ándale,
¿verdad?
Ándale, exacto.
Yo creo que a final de cuentas, todos estamos conscientes de eso. En la vida, cualquier cosa en la vida lleva su proceso de maduración, ¿no? Entonces, la música sí es. La música tienes que escucharla, digerirla, y poco a poco va creciendo más. Recordemos un éxito como Querida de Juan Gabriel, que duró más de un año en primer lugar. ¿Me explico? Recientemente, no sé, Cristian Nodal, con Adiós Amor, una canción que duró más de un año en primer lugar. Esa canción, por poner un ejemplo, va a durar mucho tiempo, ¿me explico? Pero no todas las canciones tienen esa vigencia de un año, ¿no?
Ahora, ustedes lo recordarán, mi querido Robert, el hecho de que antes oías un disco completo, ¿no? Todo el disco, de hecho, lo hemos comentado siempre, desde ese momento tan especial de comprar tu disco, abrirlo, olerlo, tocarlo, sacarlo con toda la delicadeza del mundo, ponerlo en la consola, en el tocadisco, y ponerle la aguja, y que empiece un mínimo scratch, porque era nuevo el disco, y empezar a escuchar una, la dos, la tres, se terminaba y le dabas vuelta. ¿Dónde quedó todo eso, Robert?
Mira, mi estimado José Luis, yo le llamo la época romántica. Yo oigo, escucho música desde niño, en casa de mis padres, y yo me aficioné desde entonces. Yo a los 8, 9, 10 años sabía quién eran los Tecolines, los Tres Haces, había terminado la época del danzón. Contestando a tu pregunta, cuando empezaron los artistas en aquel entonces, el 99% de los discos era la foto del artista.
¿La foto del artista? Sí. ¿En la portada?
En la portada siempre venía la foto del artista, título del disco, las canciones, era muy sencillo. Y a base del tiempo, ahorita, después lo que vendía era mucho la portada, entraba mucho el arte.
Sí, cómo no.
Y volviendo atrás a la comercialización, mi estimado José Luis, ahorita ya son verdaderos organigramas que había en aquel entonces. de formar una compañía como las AAA que numeró al final Marco. Ajá. Que en el organigrama aparecíamos 80, 90 personas.
¿En el organigrama?
Así, porque era todo lo que era la estructura de una industria musical. Ajá. Ahora hay dos personas en una empresa, o tres, manejando.
Redujeron costos, sin duda alguna.
Pues imagínate, y además okay. Así lo requiere. Ajá. Mira, en aquel entonces era una maravilla. Las personas que estaban en la venta de discos, o sea, las tiendas. Vamos a hablar de las Páez Figueroa, de Rubalcaba, que fueron de las...
Que han estado aquí con nosotros.
Exacto, y saludo a todos ellos, mis compañeros de del medio discográfico, que no los nombraría porque cometería el error de dejar de nombrar a muchos. Ajá. Entonces, era una verdadera lujo. Ajá. Que las personas que trabajaban del lado de como vendedores, por así decir, era increíble que se conocían el número de catálogo del disco. Uh-huh. Porque antes, oiga la canción esta, y lo conocían. Ajá. Y aparte de eso, el artista, unido a eso, efectivamente, como dices, tú veías a Tony Aguilar, a José Alfredo Jiménez, ¿sí? con su disco... debajo del brazo, haciendo ajá. promoción, porque no existía nada de los medios de comunicación como es ahora.
Así es.
Ya te digo.
Entonces... Sobre todo la tecnología, ¿no? Claro. Aquí todavía, tú lo recordabas, Marco.
Sí.
Vino Yuri con su disco bajo el
claro,
brazo.
Claro, sí.
Mijares, sí, sí. Emanuel, aquí estaban en esta cabina.
Sí, de hecho, esta cabina, aparte de que es una cabina hermosa, muy, muy bonita cabina, pues cuántos artistas han desfilado por aquí, ¿no? Ajá. En toda mi trayectoria, yo te puedo hablar de una María Conchita Alonso, del Grupo Caló, Alejandra Guzmán, Gloria ajá. Trevi, Caifanes, José José, Rocío Dúrcal, Belinda, Julieta Venegas, Bronco RBD, Araceli Arámbula, Cumbia Kings, Miguel Gallardo. O sea, es una cantidad de artistas. Que a mí en lo personal, digo, por mencionar algunos, ajá. se me escapan muchos más, ¿no?
Ajá.
Pero que a mí en lo personal me tocó pisar esta cabina con mis artistas, ajá. como bien dices tú, con su disco bajo el brazo, y pues cuántos recuerdos, ¿no? Cuántos recuerdos, y esa cercanía, sobre todo muy interesante, porque esa cercanía no es lo mismo hoy en día que tú recibas un disco... o un tema de un artista y tú puedas decir, ay, pues está muy padre, qué bueno, muy avance, lo que está ahorita, la música que está en tendencia y todo, pero que venga un artista, que venga el artista que lo creó, que lo cantó, que realizó el video y todo, y que tengas tú ese acercamiento, que platiques con él y exista esa retroalimentación, es un plus que bueno, que ya ahorita muy difícilmente se da, ¿no?
No, y que te lo autografíen.
Exacto.
Que te pongan el autógrafo en el disco. O sea, ¿cuántos no tenemos nuestros discos autografiados por nuestros cantantes, no?
Así es.
Así sí, es. Jefe. En casa. Me están diciendo antes de ir al corte comercial que el que estaba cantando ahorita es Salvador Nava. Es Enrique Guzmán en la canción Al Fondo. Saludos desde Atemajac. Bueno, pues no es Enrique Guzmán. Luego dice Blanca Funes, es Rudy La Escala, la canción de fondo. No es Rudy La Escala. A ver si hay otro. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando. ¿De quién se trata? ¿Quién está cantando, mi querido Roberto?
José Rómulo Sosa Ortiz.
José José.
El príncipe de la canción, posteriormente conocido.
¿Qué edad tenía ahí José José?
Pues en 17 años.
17 años sí, tenía José José.
Y si me permites hacer, tuve la fortuna, y ajá. con Marco, de que hace más de 50 años tuve la oportunidad de conocer a José José.
Ok.
Primeramente cuando estuve como gerente en Musical Lemos de Plaza Patria, fue cuando tuve el gusto de conocerlo.
Ajá.
Y el destino nos unió cuando yo ingresé a la compañía BMG. Que él también, me tocó estar presente cuando inauguró su disco, perdón, hizo la lanzamiento de su disco Gavilán.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos hablando con dos entrañables promotores de música. ¿Qué está pasando con la música y sobre todo, cómo se está presentando actualmente la música? Los artistas con una sola canción tienen para sobrevivir 3 semanas y luego el que sigue. Antes era todo un disco. Regresamos luego de una pausa, estamos en Módulo de los Viernes. Continuamos aquí en el módulo de los viernes. Oiga, pues interesante cuántas anécdotas hay. Y la verdad, recordar a tantos promotores disqueros es impresionante, porque, como le comentaba, un promotor disquero era el que estaba entre la estación de radio y el artista. Y hablo de estación de radio. También iban a la televisión, pero los claro. discos donde se oían era en la radio, ¿no, amigo Marco?
Sí, de hecho, fíjate que en una ocasión hicimos, Juan Gabriel hacía muy poquitas entrevistas, ajá. muy, muy poquitas. Yo logré hacer dos entrevistas de radio con Juan Gabriel, y él comentaba, le comentó a los entrevistadores, a los locutores ajá. que lo entrevistó, le dijo, platicó que bueno, que regularmente él no hacía entrevistas, no daba entrevistas. Pero que sin embargo, cuando él se le fue requerida, cuando se le hizo la petición, preguntó y todo, y dije, si es radio, ajá. sí ajá. lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy un artista de radio.
Dijo Juan Gabriel.
Juan Gabriel.
Ajá,
dijo,
ajá.
A mí la radio, yo le debo mi carrera a la radio.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué no recibir, por qué no recibirte en entrevista? Le dijo al locutor, ¿no?
Ah, qué padre.
Y salieron sensacionales esas entrevistas que hicimos, ¿no? Claro. Y bueno, viene a colación, pues, que realmente la radio hace al artista, ¿no?
La radio hace al artista, hizo a muchos artistas desde los sí. años 50, 60, de Robert, ¿no? El que dices que tú escuchabas desde chavito a los Tecolines y a no sé cuántos tríos más. Ya hablábamos de una XCW, por ejemplo, ¿no? Donde se hacían los grandes artistas.
La XCW con su eslogan, la voz latina desde México.
Ajá, ajá.
Esa, pues, fue la que abrió las puertas.
Ajá. Uh-huh. Aunque luego popularmente fueron las nuevas, por llamarlas, las nuevas generaciones de empresarios radiodifusores del país que abrieron las puertas para las nuevas generaciones de artistas, ¿no?
Sí, y aparte hay que considerar que en aquel entonces todo era base de radio, nada más.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Me atrevo a hacer ahorita un comentario entre paréntesis desde el invento del fonógrafo, cómo ha ido evolucionando.
Uh-huh.
El fonógrafo, que fue invento a base de rollos de cera por Edison,
uh-huh.
y 10 años después ya se fue inventado el gramáfono.
Ajá.
Ese fue de un invento en el 1888.
Uh-huh.
Y qué fue lo que dio origen a que se empezaran a tocar los discos con redondos, por llamar así, porque los dos eran cilindros.
Los vinilos,
ajá. aunque eran de 78 revoluciones.
De acuerdo. Uh-huh.
Y posteriormente, años después, te digo cómo evolucionaron en muy corto tiempo ya la tecnología.
Uh-huh.
En el año de 1963, fue dado a el invento de lo que es el cassette, por
cassette.
La compañía Philips.
¿Ya en el 63 había cassette?
Fue en ese año que salió.
Caray.
Y uh-huh. eso fue lanzado por un ingeniero uh-huh. holandés
uh-huh.
de nombre Lou Ottens.
Okay.
Y fue para la marca Philips, uh-huh. la que se dio a conocer. Y eran grabaciones todavía de audio totalmente análoga.
Uh-huh.
Luego, posteriormente, debido a ese cassette, fue cuando salió a la venta aquellos famosos Walkman, que fue en el 74, que esos fueron fabricados por la compañía Sony.
Ajá.
En los 90 fue cuando salió el CD, que después desplazó totalmente al cassette.
Uh-huh.
Fue declarado ya obsoleto totalmente.
El cassette totalmente obsoleto, pero sin embargo, sí. creo que todavía tenemos varios con estas etiquetas en los cassettes,
sí.
¿sí? románticas. Aquí tienes los Rocket Devils.
¿Sí? Rocket Devils.
Ajá, sí, sí, cómo no. A ver, una cosa, cuando salió el cassette y se quedó el acetato por la mano de alguna manera, perdón, cuando salió el compacto y el acetato se iba quedando atrás, ¿era la misma promoción con disco compacto, con CD, a las estaciones de radio?
Sí, 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 sí. Recordemos que hubo una época en los noventas,
ajá.
mediados de los 90, en los que tú ibas a una discoteca
sí.
y era una maravilla porque veías tantos y tantos discos maravillosos de grandes artistas y los encontrabas en formato cassette, uh-huh. en LP y en CD. Y era espectacular porque pues tenías la música disponible en todos los formatos, ¿no?
Sí, es cierto.
Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, la radio era, o llevabas el disco, el vinilo, o ya con el avance, pues bueno, ya el CD, ¿no?
A ver, yo te quiero preguntar, Marco, a ver, dime un artista con el que trabajaste así, uh-huh. de alguna manera, y que anduviste para arriba y para abajo, ¿alguno?
José José.
¿Con José José?
José José.
Ok, ¿cómo armaban ustedes... ahora sí que la gira de medios, digámoslo así, a las estaciones de radio, porque luego venía la rueda de prensa,
sí.
en un prestigiado hotel de la ciudad, en cualquiera de los más importantes, y luego tal vez la televisión, ¿no? ¿Cómo la armabas? ¿Qué le decías a José José?
Sí, mira, a mí la compañía disquera, en este caso BMG Ariola, ajá. a mí me pasaba las fechas de promoción. Dos semanas antes, de 2 a 3 semanas.
Ajá.
Entonces yo ya empezaba a trabajar en todo el plan de promoción.
Uh-huh.
Digamos, lo tenía aquí de 3 a 4 días.
Okay.
Y entonces yo ya hacía toda la logística, uh-huh. desde su llegada, entrevistas, uh-huh. Todos los medios, obviamente, cubrir todos los medios tradicionales.
Ajá.
Y ya una vez que tenía yo armado todo el plan, yo lo regresaba a la compañía disquera y la compañía disquera se lo hacía llegar al artista. Es decir, el artista tenía una semana antes, 10 días antes de que estuviera aquí en Guadalajara, en mi zona.
Ajá.
Que yo tenía Guadalajara, Bajío, todo el centro del país. Era mi zona, estaba a mi cargo.
Ajá.
Entonces el artista ya 10 días antes tenía el plan de todo lo que iba a hacer. Entonces él se bajaba del avión y ya sabía cuál era la primera entrevista, la segunda, a qué horas terminábamos y todo ya estaba debidamente programado.
José José siempre fue una gran persona, un hombre muy bonachón, ¿no? Llegaba sí. aquí con nosotros a Radio Metrópolis y saludaba a medio mundo, se tomaba fotos sí. con todo mundo. Pero habría artistas un tanto especialitos, ¿no?
Sí, fíjate, y hago la mención de José José porque... Ajá. De todas mis compañías disqueras, en todas las compañías disqueras que yo estuve, que son 10 compañías,
ajá.
en la que más tiempo estuve trabajando fue en BMG Ariola, y estuve 12 años.
Ok.
Desde el 93 hasta el 2005.
¡Tremenda disquera!
Sí,
ajá.
12 años. Entonces, durante 12 años estuve llevando a cabo la promoción de José José.
Ajá.
Entonces, imagínate tú la convivencia, la retroalimentación.
Claro.
De artista promotor, de no de promotor artista, ¿no? Entonces, uh-huh. y evidentemente, pues, una gran, gran persona, independientemente de su gran trayectoria y toda su manera tan especial de hacer sus canciones de él, ¿me explico?
Así
porque
es.
Porque no, José José no fue solamente un intérprete, José José fue un artista, un gran cantante que adoptó las canciones. Como que si él las hubiera hecho, como que si
claro.
él fueran composiciones de él, ¿no?
Claro.
Y el ejemplo está muy claro, ¿cuántos compositores tuvo? Rafael Pérez Butija, Roberto Livi, Napoleón, Emmanuel Alejandro. Él, José José,
Paul
no tenía un compositor de cabecera. Él grabó a 8 o 10 compositores. Pero lo interesante de todo esto era cómo José José adoptaba las canciones y las interpretaba de una manera extraordinaria.
¿Cómo eran? Bueno, yo me acuerdo que aquí cuando venían artistas que los entrevistaban sus compañeros de espectáculos de aquel entonces, estaba el club de fans allá abajo.
Sí, claro.
De hecho, teníamos 2 salidas. La gente no sabe, pero aquí en Radio Metrópoli había otra salida por atrás. Entonces yo me acuerdo una vez que vino Paulina Rubio, que estaba, era un caos aquí, se asustó Paulina Rubio, se subió corriendo, se sentó en la sala de reportero, mi Luis, en la sala de reporteros, yo venía llegando de reportero con Juanito, me meto a la sala de reporteros, y a la que me encuentro en mi silla era Paulina Rubio. Entonces le digo, hola, le digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ahí, ¿es tu silla? No, sigue sentada. Y le digo, Juanito, oye, Paulina Rubio está sentada en mi silla, y es que se había asustado por la gran cantidad de fans que había aquí abajo, y tuvieron que sacarla por acá atrás. Ahora, había artistas muy payasitos que tampoco daban la foto, el autógrafo.
Sí.
Siempre ha ocurrido, ¿no?
Sí, claro. Digo, la verdad no estaría bien mencionarlo, claro, por respeto, pero sí, evidentemente sí había artistas un tanto especiales. Había, me tocó un artista que no voy a decir el nombre, pero que las fans lo seguían mucho y lo abrazaban y lo besaban mucho, o sea, lo se acercaban y, pues, okay. Y entonces así como que se incomodaba un poquito. Ajá. Pero bueno, y sin embargo hay artistas que la gran mayoría, pues el ser artista no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, porque a final de cuentas son seres humanos, uh-huh, como lo somos todos nosotros, y hay días que despertamos de buen humor, hay días que no estamos, hay veces que no queremos hablar con nadie, y imagínense un artista, ¿no? Que es gira y así o te duele el estómago, lo que sea, y tienes
diarrea,
que dar tu mejor,
y tienes ir al baño, ¿no? También
tienes que dar tu mejor cara, sí, ¿no? Entonces, ajá, si el fan no le da la fotografía al fan o el autógrafo, ay, no, pues es que es museo, no, pues es que esto. Entonces, claro, no, realmente el artista pues tiene sus diferentes estados de ánimo. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, un artista, el ser artista no es, es mucho, muy difícil, ¿no? Y esa sensibilidad que tienen para interpretar las canciones, para vender el mensaje de las canciones, necesita ser una persona que transmite mucha sensibilidad, mm, y por consecuencia ellos en su vida diaria son muy sensibles a los artistas.
Claro. ¿Ustedes qué opinan de que otra vez están queriendo regresar? Bueno, ya regresaron los vinilos otra vez, y que las empresas disqueras están nuevamente, como decían, haciendo nuevamente esa música de hace 40 años, 50 años.
Sí, mira, efectivamente hay fanáticos a la música, desde luego me integro a ellos. Ajá. En el cual pues no dejamos de considerar el disco de vinil como de una mejor calidad en cuanto al sonido.
Claro.
Los sonidos se transmiten a través de vibraciones. Uh-huh. Yo les he preguntado, porque yo no lo sabía, ¿cuántos surcos tiene un disco LP?
Uh-huh. Uno por lado, ¿no?
Exactamente, es uno. Es uno. Un solo surco. Ajá. Que va girando. Te platicará después mi estimado Marco Vinicio, que hay un disco LP que tiene tres lados.
Ajá.
¿Cómo? Ojalá lo comente.
Podemos comentarlo a Factor End, ¿no?
Sí.
Era el disco de Factor End de Pop Music.
Sí, ¿no? Efectivamente, sí.
Sí, cómo no.
De claro, hecho, de hecho aquí lo traigo.
¡Ay, lo traes! Mira, ¿en cuánto me lo vendes? Ese disco es el único. ¿Ya se acuerdan ustedes que en alguna ocasión que hablábamos de los vinilos? Que es el único disco, pues, en la historia de los discos.
Efectivamente.
Que tiene dos surcos por el mismo lado. De hecho, aquí dice: novedad, edición limitada, el primer disco sencillo de doble surco. Luego aquí el logo de
Sonido Discotec.
Sonido Discotec, música pop, Factor M. Bueno, aquí hay otro. Este es el único disco, efectivamente, y lo trae Marco. Qué buena onda, ¿eh?
Sí.
La verdad, y lo ponías y sonaban, lo ponías en por primera vez sonaba Pop Music. Luego lo levantabas la aguja, la volvías a poner y sonaba otra canción, ¿verdad?
Es correcto.
Así es. Sí, es.
Increíblemente. Oye, bueno, nada más déjame comentarles porque esto hay mucha gente que está preguntando por acá. Decían todos que era Enrique Guzmán el que habíamos escuchado primero. Ya dijimos que era José José, ¿verdad?
Es correcto.
Gracias, señora y señor, que se comunicaron. Luego por acá, buen día. Le canto a la cantó al princeso de la canción, dice José José. Sí, don José José. Acá también dice Tavera, dice que es José José. Si latino, la melodía a la que te refieres, quien la canta es José José. Mira, sí latinaron bastantes. Luego por acá dice: qué hermosa entrada, dice, me encantó esta versión. Yo la tengo con el gran Rafael, dice Betty Martínez, la canción que escuchamos. José Luis, los discos marcaban una etapa y la evolución musical de un grupo o artista. Ejemplos: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, etcétera. Saludos, dice Antonio Arriaga. Pues sí, eso era de lo grande, ¿no? Era tener el disco que más sonara en esos momentos. Por ejemplo, ¿cuál era el más socorrido, el que todo el mundo quería, mi querido Marco?
Claro, pues mira, la verdad es que la música, pues tú sabes, la música es universal. es maravillosa y hay música buena en todos los géneros. Cuando yo me hice fan de comprar discos, pues empecé, yo iba mucho a la Manzana Verde, iba mucho al Quinto Poder, entonces pues ahí compré muchos discos de vinilo y pues bueno, y aparte de que pues el, lo que has comentado tú, el abrir un disco, el claro. Hasta el olerlo, ¿no? Porque pues, discos importados y demás, entonces mucho muy interesante y pues de grandes bandas, ¿no? Y por una de ellas pues Led Zeppelin, por supuesto,
¿no? Por supuesto, no, ni se digan los discos de los Beatles, ¿no? Que además cada tema de los Beatles duraba un año, sí. Un año en las listas de popularidad. Hoy me sorprendo cuando digo duran a lo mucho 2 semanas. Luego la canción que sigue, ¿no? Así. Bueno, dice por acá, bueno, aquí me están pidiendo que si te puedes contactar con el señor Enrique Arévalo, si quiero contactar al promotor. Bueno, don Enrique, si nos deja su número telefónico, yo se lo paso aquí a Marco con mucho gusto. Dice por acá, mi padre fue promotor de discos y por más de 30 años, y yo lo acompañaba de niño cuando era Radio Comerciales. El nombre de mi padre es Jesús Montes Baltasar.
Sí, claro. Sí. Jesús Chuy Montes, ¿cómo no? De hecho, Chuy Montes, hermano de Leopoldo Montes Baltasar, que Leopoldo Montes Baltasar fue mi maestro de promoción. Él fue mucho tiempo programador de radio, director artístico de las estaciones de las Ondas de la Alegría. Entonces, cuando él se retiró de radio, él se fue a trabajar como director de promoción a Cadena Musical. Ahí fue donde yo inicié de promotor. Y entonces, pues, Leopoldo Montes Baltasar fue mi maestro, claro. Maestro de la promoción, ¿no?
Oye, y en eso ese promotor, qué desveladotas, ¿verdad?
Sí.
Y al otro día tempranito, ya bien bañaditos para seguir con la promoción. Es toda una vida, mi querido Marco. Javier Rodríguez, José José, pues, ¿de qué edad empezó a cantar? Te preguntan, mi querido Robert.
Bueno, José José se inició básicamente con dos amigos. José José, aparte de la gran voz, única para mí, él empezó en un bar junto con otros dos amigos que se llamó los PEG, P-E-G,
PEG.
Tocaba en los bares. José José toca guitarra, piano, tocaba, interpretaba muy bien y desde luego la guitarra. Entonces él se inició ahí, lo escuchó alguien, lo invitó a que grabara, y hizo 3-4 temas con discos Orfeón, que lamentablemente, bueno, ahorita ya mostré alguno de ellos, y no pasó nada. Cuando él triunfó, fue cuando no triunfó en el Festival de la Canción Latina, que muchos dicen que fue el latino, fue el segundo Festival de la Canción Latina, y a pesar de que no fue el triunfador, porque el objetivo de ese tipo de eventos era buscar canciones, no buscar talentos. Y triunfó él. Fue el disco que más se vendió de ese festival. Con esa inolvidable tema que es el triste.
Órale, muy bien. Dice por acá Lupita Medina, felicidades a los invitados, gracias por tan bellos momentos, dice Lupita. Luego por acá dice, saludos a Roberto Cervantes, de parte de Ricky y Miguel.
Oh, sí, son mis sobrinos. Muchas gracias por estar escuchándonos.
Muy bien.
Saludos.
Yo me acuerdo, yo creo que una de las promociones más complicadas que hubo para el promotor que en ese momento traía a los Hombres G, era precisamente los Hombres G. ¿De qué disquera eran los Hombres G?
Era de...
¿No se acuerdas? Hombres G.
¿No estaba en Warner? ¿O en EMI?
EMI Capital, según yo, EMI Capital.
EMI. Yo me acuerdo que yo trabajaba en espectáculos y cuando los Hombres G vinieron, porque vinieron justamente en pleno éxito, 86, 87, y los trajeron al hotel que está aquí en López Mateos y Avenida México, Quinta Real. Ahí dieron la primera rueda de prensa que dio Hombres G en Guadalajara fue en el Quinta Real. No le miento, yo no sé por dónde se enteraron las chamacas de aquellos años, que ahorita ya han de estar cincuentonas, sesentonas, pero que no solamente llegaron al hotel, toda la avenida López Mateos y avenida México se bloqueó de chamacas, de los hombres G, y era impresionante porque pues no se pudo hacer la rueda de prensa, o sea, se pudo platicar con ellos poquito porque era una escandalera impresionante. Entonces, son de esos momentos también muy agradables, la época de los ochentas, o sea, los timbiriches, las flans, me acuerdo, fíjate, ¿quién traía fresas con crema y timbiriche? ¿Qué disquera era?
Melody,
ah, eran los fresones, ¿verdad?
Sí.
Era Televisa. Sí, ¿ah? Sí. ¿Te acuerdas que los trajeron a patinar aquí a la pista de hielo del Hyatt?
Así es, sí.
Ahí nos invitaron a los medios de comunicación. A mí lo único que me patinaba era el coco, oiga, yo no sabía ni patinar en patines y menos de hielo. Y entonces nos mezclaron a los reporteros, a ustedes los promotores y a los artistas, que dizque a convivir. No, nos dimos cada centón y la verdad no fue un éxito, pero fue algo que ya no ocurre ahorita. Imagínate, no. Si al Cristian Nodal lo ponen a patinar, ¿verdad? Sí. O sea, era algo muy bonito que las mismas disqueras hacían, ¿no?
Así
es. La verdad, es un recuerdo padre. Jesús Rosales. Ah, mira, aquí te preguntan por algo que yo también les quería preguntar. ¿Qué opinan de la payola? Hablemos de la payola. Platiquen a la gente qué es la payola o qué fue la payola.
Yo creo que se le dio un mal término, digo, así se le conoce, pero mira, yo considero que todas las compañías disqueras cuando lanzaban un nuevo artista, pues hacían todos los planes de marketing, plan de lanzamiento, ya sabes, pues sus videos, todo muy bien estructurado. Uh-huh. Entonces salía el disco y pues se tenían que hacer muchas cosas de promoción. Nosotros hacíamos muchos festivales de radio, en los cuales no se cobraba un centavo.
Exacto.
Nosotros hicimos muchos festivales en la Plaza de Toros para la HL, uh-huh, por ejemplo, e hicimos muchos eventos para La Buena Onda, entonces para infinidad de estaciones de radio. Entonces todos esos gastos, pues era una inversión que las compañías disqueras estaban haciendo.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, obviamente, pues las estaciones de radio, pues tenían que de alguna manera corresponder a ese apoyo, ¿no? Oye, si tuviste al artista aquí o tuviste una convivencia o vino el artista, estuvo regalando, no sé, piñatas porque se acercaba Navidad y todo. Entonces, era una manera de responder al apoyo que se estaba dando, ¿no? Aparte de que la música era muy buena.
Claro.
¿Me explico? Entonces, yo creo que eso es lo que ven a hacer. Se le dio el nombre de payola, bueno, pues no sé por qué motivo, pero realmente era una correspondencia en cuanto a apoyo, ¿no? Porque las compañías disqueras, hay que ponernos en el contexto que la música la industria musical como tal genera muchísimos dividendos.
Uh-huh.
Lo generó en tiempo atrás, lo sigue generando el día de hoy, pero es como cualquier empresa. Tú sacas un proyecto, un nuevo artista, y tú tienes que invertirle, ¿sí? Claro. Esperando una recuperación de esa inversión, ¿sí? Entonces, es una manera de ok, le invierto en esto, pero pues voy a tener un resultado, voy a tener un regreso de algo, ¿no? Pero pues eso es realmente, ¿no?
Era regresar
el
favor, casi.
Sí, perdón, y ahora pasa, mira, antes lo hacían las compañías disqueras así muy directamente con los eventos masivos y demás, y ahora ¿qué pasa? Un artista dice, es que las redes sociales, y es que Facebook, y es que Instagram, y es que TikTok, sí, pero si tú no inviertes, si tú no haces una campaña de inversión en esas plataformas, tu música ahí se va a quedar.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Tu música ahí se queda porque necesitas un impulso, necesitas una inversión. Tú haces una inversión y el día de mañana vas a poder tener una recuperación de lo que hiciste, ¿no?
Si hace falta actualmente, a pesar de toda esta tecnología que mencionas, un promotor para cada artista, ¿o ya no? ¿O ya el promotor va a ser en las redes sociales?
Definitivamente lo necesita.
Sí.
Lo necesita. Hay muchos artistas, muchos cantantes que dicen, grabo mi tema, lo subo a las redes y ya esperan que sea un éxito. No. Lamento decirles que no es así, no funciona así. La industria de la música no funciona de esa manera.
Correcto.
Tú tienes que tener una persona que te maneje toda tu estrategia de promoción en los medios digitales. tus campañas en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo suma y todo hace el cierre de un buen trabajo de promoción y desarrollo de talento y de artista.
Vamos a un corte comercial. Estamos platicando con Roberto Cervantes y Marco Vinicio. Ellos fueron hace muchos años promotores de artista, de discos, los discos que a lo mejor usted tiene en su casa autografiado, la foto, ¿no? Que a lo mejor se tomó, no sé, con Emmanuel. Cuando los artistas no eran tan pedantes y tan sangrones como ahora, luego de repente veo que aquí llegan a la estación y, oye, maestro, pues por lo menos anotas de aquí afuera, ¿no? Mi compañero Félix que está, ¿se puede anotar? Pues, no, pues estás viendo quién soy yo. Yo soy artista. Pues sí, siempre también se tiene que anotar aquí para poder ingresar. Pero bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor ya estoy viejito. Vamos a un corte y regresamos a Módulo de los Viernes. Topolino, muy bien. Pues
porque era muy bajo de estatura.
Ok.
Pero pues bueno, fue el inicio de un gran cantante.
Claro. A ver, rápidamente, mi nombre es Héctor Olmedo, los felicito por su programa. Quiero decirles a los señores, platicarles, pues somos colegas. Yo también soy músico, yo quedé atorado por la música de Agustín Lara, José Alfredo, bla, 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 dice. Y ahora escucho canciones buscando que haya obras musicales con buenas técnicas y no encuentro. ¿Qué opinan de esa? Pues yo soy muy, yo cuestiono mucho la música actual, usted ya sabe todo lo que digo en mis otros programas. Dice, te platico, a mí me tocó entrevistar a José José cuando él estaba promocionando la canción La Almohada, y me regaló un disco de acetato autografiado por él. Esa radiodifusora estaba en la calle Vidrio, antes de llegar a Chapultepec, dice Gina Terrones. Luego por acá me mandan fotos de los discos de José José, muchas gracias. Qué bueno que se observa un resurgimiento de los formatos físicos, hay varios fabricantes chinos que están haciendo reproductores excelentes de disco CD, comenta. A mí me impresiona que Bruno Mars acaba de sacar un disco CD. El disco CD de Bruno Mars. Es lo que me impresiona, que todavía sigan haciendo discos. Pasan por alto un formato no muy difundido, el 8 tracks, el de los tracks, dice Durruti de Alba, sí tienes toda la razón, pero no pegó mucho ciertamente este formato. No se olviden de los cartuchos para estéreo de automóvil a finales de los 60s, comenta. Una pregunta para ustedes, ¿qué discos son los que tienen mayor fidelidad? ¿Los CDs o los discos de vinil? Pues ya lo decía Roberto Cervantes, que los de vinil. Híjole, ya tenemos poco tiempo. Blanca Rubalcaba, José José también cantó varias canciones de Camilo VI. Buen día, Elsa. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya se nos termina el tiempo. Luis Martínez, ok, muchas gracias. Yo también identifico a José José luego. Alfredo Prieto, el gran error de Discos Orfeón fue de dejar ir a José José luego de grabar El Mundo de 1965. Para mí la mejor marca de discos mexicana fue la ya desaparecida Discos Musar. Otra cosa, ¿alguien sabrá si es recomendable Tornamesas Audio Técnica? No sé, si alguien nos lo recomienda, por favor. Y dice que Jesús Rosales, el primer disco de acetato fue Jesse Green. No, el de Suave y Tierno. No, ya cuando salió Jesse Green en el 75, ya antes habían cantado otros artistas. Amigo Marco Vinicio, tú tienes además una empresa todavía, ¿verdad?
Sí, ahora después de estar en tantas compañías disqueras, pues tengo mi propio sello, se llama TNT Music. Uh-huh. Es una empresa que se dedica a la promoción y desarrollo de talento. Uh-huh. Por una parte, ese es un departamento, y el otro departamento es la elaboración, hacemos shows, uh-huh, eventos privados, para empresas, eventos corporativos, eventos sociales. Entonces, nuestras redes sociales es TAND, uh-huh, TMusic_oficial. Esas son, nos pueden ver en todas las redes sociales.
De acuerdo.
Y nuestra página web, pues es www.tntmusic.com.mx. Ahí el artista que quieran contratar, que quieran tener en su celebración, en su cumpleaños, en su aniversario, en su empresa, ahí nosotros tenemos el alcance de cualquier artista. Eso por una parte, y repito, y la otra, la promoción y desarrollo de talento.
Correcto, dice por acá Liliana Orozco de Tonalá. Yo soy fan de los hombres que, y sí, estoy cincuentona, comenta. Y les comentamos a Marco y a Roberto, cuando vinieron los Toreros Muertos aquí a Guadalajara, yo todavía escribía espectáculos, pero yo les hice preguntas muy pegadoras, comenzando por mi Agüita Amarilla. Le digo, ¿estás haciendo una canción a los Orines o qué? Bueno, se molestaron. Terminó la rueda de prensa, como siempre ustedes promotores, buena onda, nos dieron el disco para que nos lo autografiaran. Llego frente a los Toreros Muertos para que me dieran su autógrafo, y el vocalista se levanta, agarra el disco y ¡pum! Lo parte a la mitad, lo rompe. ¡Ahí lo tienes! Y me lo avienta, ¿no? Pero bueno, son anécdotas de repente que les pasa a algunos artistas. Mi querido Roberto Cervantes, prácticamente se nos termina el tiempo. ¿Algo que quieras agregar?
Pues no, nos queda mucho en el tintero, como se dice. queda pendiente de lo que yo traía preparado como historia. Ajá. De cómo así han venido modificando los formatos, lo que fue un éxito en la famosa curva de la campana, uh-huh, que nace algo, llega al éxito y vuelve a descender hasta desaparecer o formar parte de lo que se llama fondo de catálogo.
Perfecto.
Yo quiero agradecer, José Luis, estos momentos que creo que tenemos material para mucho tiempo.
Sí, aquí trae un póster disco póster de Rocío Dúrcal. No,
es un fotodisco.
Y lo tienes, un fotodisco, y lo tienes autografiado, ya la firma muy borrosita. Ya nos vamos, gracias a ustedes, Marco, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Al contrario, José Luis, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Robert,
por estar aquí. Gracias por tu invitación. Saludos, y esperemos que no sea la última.
A grandes promotores de discos, don Jorge Cardiel, Rafael Martiarena, Paco Pérez, Chuy Montes, Sergio Donel, justamente, Pablo Valadez, ¿verdad?
Pablito Valadez,
bueno, otros tantos que algunos ya fallecieron, lamentablemente. Gracias a usted que me escuchó. Mañana aquí nos oímos en Amigo Animal a las 10 de la mañana y el lunes en otro capítulo más de esto que se llama Módulo de Servicio.
Gracias, José Luis.
Feliz fin de semana.